ex diputado nacional e ex intendente de nuestra Gualeguaychú. Está Juan José Bailo en comunicación con nosotros. Juanjo, más conocido acá en Gualeguaychú. Te saludan Débora García y Ezequiel Olmos. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ezequiel? Buen día para vos, buen día para Débora y para la audiencia.
Buenos días, Juanjo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan las cosas por allí, por Paraná?
Bien, con mucho trabajo, digamos, con una agenda muy, muy variada, también muy adaptada en estos últimos días a esta nueva realidad. Se están evitando las reuniones, digamos, con mucha participación, se vuelve a usar un poco más el Zoom. Uh-huh. Digamos, hay que tener en cuenta el incremento de casos en esta pandemia, tanto a nivel nacional, un poco menos, no a la proporción a nivel provincial, pero también han crecido de manera importante. Nosotros creemos, el Ministerio de Salud así lo indica, la provincia, que están las condiciones dadas para atravesar esta situación sin tener que restringir el movimiento ni la actividad económica, pero bueno, si algo nos enseñó esta pandemia, es que es hacer cautos responsables en las definiciones. Digamos, ahí la realidad es muy cambiante, y hay que estar consciente que hay que ir tomando decisiones y adaptándose hasta a los números, la realidad que nos indica la pandemia. Y también lo que tenemos que reforzar, yo sé que toda la gente está cansada, está harta, que se lo digamos, y es entendible porque ha pasado un año muy, muy complicado en términos personales, emocionales, laborales, pero la manera de pasar esta nueva ola, reforzando los cuidados individuales y con responsabilidad y solidaridad, y así vamos a poder transitar ojalá podamos transitar este momento tan crucial, ¿no? Las definiciones del gobernador el viernes pasado, cuando estuvo la conferencia de prensa anunciando cuáles eran las medidas que se tomaban en la provincia, priorizó tres cuestiones: reforzar el Ministerio de Salud, digamos, para que eso, con más de 500 millones de pesos, para que eso baje rápidamente a los hospitales y centros de salud para fortalecer el sistema sanitario, sostener la actividad económica y la actividad turística, y la presencialidad a las escuelas. Uh-huh. Estas son las premisas y la prioridad que ha marcado nuestro gobernador. Bueno, ojalá la podamos sostener, ¿no? Yo coincido con el gobernador, obviamente, en la definición de estas prioridades.
Juanjo, en base a esto, dos cuestiones. Primero, hablábamos en la mañana de ayer con el jefe de policía por el departamento de Gualeguaychú, Cristian Ormaechea, el comisario Cristian Ormaechea, y destacaba lo siguiente, en lo cual también hemos reparado, de la diferencia que hay entre el gobierno nacional y el decreto del gobierno nacional y el decreto del gobierno provincial, con, por ejemplo, lo que son las reuniones en los domicilios o lo que son las reuniones a el aire libre. ¿Qué observación haces al respecto, sabiendo que sos uno de los hombres fuertes del gobierno provincial?
Bueno, que nosotros entendemos que, obviamente, que el plan de salud es un plan rector en el marco de la pandemia, que baja desde las autoridades nacionales, muchas de esas medidas muy trabajadas, consensuadas con los ministros de salud provinciales, en el COFEMA, en el Consejo Federal de Salud, el ámbito a donde, bueno, se toman estas decisiones, pero que también y bajan después del gobierno nacional a las distintas provincias, pero que también hay particularidades en las provincias, que no todas somos iguales y que la realidad territorial es distinta. Y lo que el gobierno provincial, en este caso, entiende que debe llevar adelante a través de la medida, es mirando nuestra realidad provincial, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la realidad o la actualidad de las ciudades que son cabecera del departamento que del interior del departamento. Uh-huh. No es lo mismo departamentos como Uruguay, Gualeguaychú, Concordia, que superan largamente las 100.000 personas, como departamentos como Diamante, Victoria, Clara, que no superan las 40.000 personas, o departamento de Colón. Uh-huh. Sí, y con una distribución territorial, digamos, bastante homogénea. Y entendemos que hay que seguir muy de cerca la cantidad de casos, hay que seguir muy de cerca la situación del sistema sanitario, y mirando eso hay que ir tomando medidas, en todo caso, si hay que modificar lo que son las actividades económicas o la movilidad, medidas muy focalizadas, muy particulares de determinada ciudad o zona, de corto plazo, para impactar en esas realidades concretas. Entonces, lo que le planteó, o lo que compartió o no le planteó el gobernador Borgetta a las autoridades nacionales y a ese gabinete, es determinada autonomía en la particularidad de la mirada de la realidad de la provincia, ¿no?
Ajá.
Y eso lo comprendieron perfectamente bien.
Un poco en línea con...
Nacional, porque las grandes directrices son las mismas, digamos, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, la adaptabilidad y la flexibilidad que hay que tener para reconocer estas realidades distintas está en facultad y lo que más lo conocen son los gobernadores, y lo que más lo conocen todavía son los intendentes, ¿no? Quien conoce claramente cómo funciona su ciudad, la cantidad de casos que van teniendo, cómo está el sistema de salud, la capacidad de control que puede tener no solo la policía, sino los agentes municipales, las autoridades municipales. Creo que tiene que haber un trabajo conjunto y respetar mucho las autonomías municipales en esto, porque nadie mejor que el intendente conoce en su propia ciudad.
Totalmente. Me diste el pie justo, y esto último que marcabas es cierto, en consonancia con las declaraciones del jefe de gabinete Santiago Cafiero en el día de ayer, en donde se siguen evaluando algunas medidas restrictivas que sugieren el grupo de infectólogos asesores, marcaba esto, ¿no? Las realidades también de cada localidad, y que no se puede hacer una sola restricción general. Y en base a esto también te digo, ayer conversando con la directora de salud, parte del equipo del directorio de salud municipal, nos decían que la propuesta del COES, que va a empezar en un ratito nada más la reunión, son los martes a las 11, va a ser poder restringir un poquito más, al menos en la ciudad, algunas cuestiones, o que esté más en línea con el decreto nacional que con el provincial. En esta apertura que vos hablabas hacia los municipios, conociendo muy bien lo que es la realidad del municipio, sobre todo de Gualeguaychú, ¿estaría habilitado, por decirlo de alguna manera, desde el gobierno provincial para que estas medidas individuales se puedan tomar?
Sí, hay cierta flexibilidad que están facultados los intendentes, fundamentalmente, a ampliar las restricciones. No a permitir más actividad, sino a que si un intendente entiende que la circulación horaria, por poner un ejemplo, tiene que restringirse más, él puede ampliar la franja horaria en la cual no se permite la circulación de la gente, ¿no? O adelantar el horario de cierre de los comercios, por decirlo de alguna manera. Lo que no pueden los intendentes es postergar, digamos, esos horarios, o achicar la franja horaria en la cual no se permite la circulación. En concreto, hoy la circulación, los días entre semana, está limitada desde las 12 hasta las 6 de la mañana. Bueno, un intendente puede tomar decisiones que a esa decisión la puede llevar desde las 11 hasta las 6 de la mañana. Lo que no puede hacer un intendente es prorrogar una hora más, de la 1, desde la 001 hasta las 6, ¿no? No sé si me explico.
Bien, estamos charlando con Juan José Bailo, ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la provincia de Entre Ríos. La semana pasada se firmó el acuerdo para el servicio de transporte interurbano de pasajeros. Esto es una muy buena noticia, porque incluso vimos audiovisuales que algunos colegas están trabajando, donde los vecinos están muy contentos con el nuevo servicio que no estaba entre algunas localidades entrerrianas.
Sí, es una muy buena noticia. La verdad que sí, no son noticias que por ahí son tapa de diario ni tienen una visibilidad muy importante, pero la verdad que para los vecinos de las ciudades de Gilbert, Aldea San Antonio y Urdinarrain, y más adelante seguramente será Ida Susta cuando se culmine la obra de la 51, que está muy próxima a terminar, es una muy buena noticia. Tener una frecuencia de transporte de pasajeros entre estas localidades, hacia lo social, a lo educativo, a la integración, a lo familiar, a lo afectivo, digamos, hay un montón de cuestiones intangibles que son importantísimas para la comunidad, la posibilidad de socializar, de asumir el compromiso de cursar una carrera en otra localidad, la verdad que se integran, el intercambio, bueno, hay un montón de cuestiones que las va a hacer mejor ciudades, ¿no? mejores pueblos, ¿no?
Sí, claro. Esto funciona porque... con la ayuda de la provincia y ayuda del privado también. O sea, trabajan en conjunto.
Hay un compromiso acá, provincia, municipios y también un esfuerzo importante del privado, que yo creo que hay que destacar también esto, el esfuerzo del privado, porque si hubo una actividad, fueron varias las actividades que estuvieron muy postergadas el año pasado y las que más sufrieron el cierre de la economía. Entre esas está el turismo, están los prestadores que hacen los servicios gastronómicos de la fiesta, algunos oficios, y el transporte pasajero interurbano. El transporte pasajero interurbano estuvo prácticamente parado durante 9 o 10 meses. ¿No? Y cómo subsistieron, habla realmente del compromiso de los empresarios, ¿no? O de los propietarios de estas empresas. Tuvimos, sí, cierto que tuvimos afortunadamente muy buenas medidas del gobierno nacional que permitieron sostener el empleo y atravesar esa situación, como son el programa ATP, también el IFE, que fue a otro segmento, que permitieron garantizar un ingreso mínimo en la familia, compartiendo el pago de sueldo de las empresas, y también le permitió a las empresas sostener sus actividades aun cuando no podían trabajar. Pero nada reemplaza, porque así, ¿no? Más allá de las muy buenas y acertadas medidas y de la inversión presupuestaria que hizo el gobierno en este sentido, nada reemplaza al normal funcionamiento de la actividad de una empresa, ¿no? Y bueno, ellos volvieron después de 10 meses y ahora asumen un compromiso de prestar este servicio que es tan sensible a las relaciones humanas en estas tres localidades. La verdad que para mí fue una muy buena noticia. Yo venía acompañando este proceso, una de las reuniones la hicimos acá en el Ministerio de Producción acá en Paraná, y quería estar presente acompañando la firma del convenio, porque me parece que, sobre todo para la aldea San Antonio. La aldea San Antonio es la primera vez en su historia que va a tener un servicio de transporte interurbano.
Juanjo, en base en línea con esto, y después te voy a llevar a lo que fue la reunión del día lunes, si mal no recuerdo, con la Cámara Entrerriana de Turismo, ayer. Te consulto, está planificado, porque nosotros seguimos la conferencia, pero no la pudimos escuchar porque estábamos al aire. ¿Está planificado una ampliación de este recorrido? Destacamos que se va a enlazar ahora con este transporte interurbano parte del sur entrerriano, Urdinarrain, Gilbert, Aldea San Antonio, Aldea San Juan y Gualeguaychú.
Sí, ese convenio que se firmó, ajá, digamos. Fueron un par de convenios, pues fueron dos empresas, una Jovibuja y una empresa local. El propietario José Vitace y la otra es la empresa San José. Lo que se está trabajando es otro convenio para poder integrar, hay que ver la frecuencia para que se puedan combinar también con los horarios de estas líneas. Es una frecuencia desde Irasusta hasta Urdinarrain, que tendrá que estar coordinando los horarios con el servicio que se hace desde Gilbert, Urdinarrain, aldea Gualeguaychú, para poder cerrar también el recorrido y que todas las localidades se puedan ingresar. Cuando hablamos de Irasusta, de la Roca Urdinarrain, estamos hablando de Irasusta, estamos hablando de Panera, de Pastor Brito, también, y de toda la gente que vive en el interior del departamento, en el recorrido o en la cercanía de la Ruta 51. Es una medida de inclusión social, no tengo ninguna duda. Son los beneficios que tiene la obra pública, que como siempre decimos, van mucho más allá de garantizar la transitabilidad de la producción, sino que tiene que ver fundamentalmente con cuestiones que hacen a la calidad de vida de los vecinos que están en el interior del departamento, que muchas veces están postergados, largamente postergados, y que les cuesta muchos años conseguir las obras. Bueno, en esta gestión de Gustavo Bordés, en el departamento de Gualeguaychú se realizaron dos obras que hace muchos años se venían reclamando y pidiendo, y fundamentalmente hay que reconocer la capacidad de gestión y de reclamo y de paciencia también de las comunidades, como es el acceso a la aldea San Antonio y la Ruta 51.
Bien, bien. Juanjo, ya que estamos, antes de llevarte al tema de la Cámara, nos llegaban reclamos, nos llegaron entre ayer y hoy reclamos de el tema del transporte en el departamento de Islas del Ibicuí y de la Ruta 45. ¿Hay novedades al respecto?
La Ruta 45, estuvimos con la directora Alicia Celtes hace alrededor de 40 días, a donde nos comprometimos, en la ruta está en condiciones realmente lamentables, ¿no? Uh-huh. Esto hay que reconocer y hay que admitir, digamos, la irritabilidad de los vecinos de Ibicuí o de algunos vecinos, o el reclamo es absolutamente justificado y entendible. Ahora, ¿cuál es el compromiso para ser prudentes y para ser creíbles? Es una obra que hay que reconstruir totalmente la capa asfáltica, hay que reconstruir la base. Es una obra varias veces millonaria, estimamos un presupuesto de alrededor de 2.500 millones de pesos, uh-huh. que obviamente hoy no tiene financiamiento la provincia para hacerla. Entonces hay que salir a buscar financiamiento internacional o del gobierno nacional, hay que ver, bueno, se está terminando el proyecto para ir a buscar ese financiamiento. Eso en el mediano plazo. En el corto plazo hay un compromiso de vialidad provincial de hacer un trabajo de bacheo para tratar de solucionar la zona más crítica y los pasos más críticos y darle cierta transitabilidad a este tramo de 40 y, si no recuerdo mal, son 45 kilómetros. Uh-huh. Es decir, que hay una prioridad en el corto plazo de mejorar a través de una obra de bacheo que ya está próxima a adjudicarse, se hizo el cotejo de precios, ya se evaluó, estaba en la Contaduría General de la provincia, el trámite, que es un organismo de control que evalúa todo lo actuado y después autoriza a Vialidad Provincial a avanzar en la adjudicación de la obra de bacheo. Ayer hablé esto con Alicia Fertes, me dijo que estaba esperando la devolución de la Contaduría General de la provincia para que entiende que en la semana ella podría estar adjudicando la obra y si la adjudica esta semana, la semana que viene se estaría empezando.
Ah, buenísimo, una gran, gran noticia, Juanjo, aquí quedaremos esperando las novedades. Y por último, haceme un análisis de ser factible respecto a lo que fue en base a las restricciones. La Cámara Entrerriana de Turismo pidió una reunión con vos, entiendo, sí. y con Gastón Irasusta. ¿Qué quedó de esa reunión? ¿A qué punto llegaron y qué asistencia va a haber, si la hay?
Mira, esa reunión estaba programada ya. Ya la veníamos hablando hace varias semanas, inclusive con la mesa, también nos juntamos con la mesa entrerriana de turismo el jueves pasado, las instituciones que representan a los prestadores turísticos de la provincia. Y la idea, cuando la organizamos, la reunión, era hacer un balance de la temporada, esta temporada muy atípica, y ver, digamos, cómo seguíamos trabajando en conjunto para seguir consolidando la actividad turística, aún con algunas restricciones, perdón, que tenemos, que tienen que ver con la imposibilidad de realizar espectáculos masivos o eventos masivos. Uh-huh. Bueno, lamentablemente en estos 20 días la realidad de la pandemia cambió, por lo tanto la agenda de la reunión también cambió, tiene que ver más que una evaluación de cómo veníamos trabajando y planificar las próximas semanas, las próximas acciones sobre la realidad que habíamos tenido en los últimos dos meses. Hablamos mucho sobre la coyuntura y sobre cómo seguir trabajando en esta coyuntura para sostener la actividad turística. Bueno, hay mucho temor, obviamente, en el sector, un sector que tuvo 8 meses parado, digamos, fue muy angustiante para ellos, hay que imaginarse en el hogar de esas personas, en la economía de esa familia que no entre, que no tenga ningún ingreso durante ocho meses, ¿no? Es, además de lo económico, más allá de las ayudas que pudo haber el gobierno nacional o provincial, también el trabajo es un ordenador social que hace a lo emotivo, que hace a la dignidad de la persona. No solo está la dimensión del ingreso, sino que tiene otras dimensiones, el trabajo en la vida de una persona, hacer un proyecto de vida, sentirse útil. Bueno, no lo pudieron hacer durante 8 meses, la pasaron muy mal, con lo cual ahora están, digamos, con mucho temor de volver a esa situación, y es entendible. Bueno, yo traté de transmitirle tranquilidad, no es la idea de restringir actividades, más allá de, como te decía anteriormente, hay que ser muy prudente porque no sabemos la evolución de la pandemia, pero en principio no es la idea ni está nuestro ánimo restringir actividades económicas o turísticas. Hablamos, sí, sobre la falta de previsión o la inestabilidad de esta situación pandémica, digamos, perjudica ya, aun cuando sigue habiendo movimiento turístico, no ha permitido, perdón, el movimiento turístico, esta inestabilidad, las normas, producto de las decisiones que se tienen que tomar en el marco de la pandemia, le quita previsibilidad a esta actividad. Y el turismo tiene que tener previsibilidad, porque si no, no pueden armar las ofertas de paquete económico, los tours, las reservas. Y hoy vivimos una situación de la pandemia prácticamente día a día. Uh-huh. Entonces eso también...
Sí, la pandemia, la agenda la lleva la pandemia.
Exactamente, exactamente. Entonces eso también atenta. Uh-huh. Bueno, pero se puede seguir circulando y las termas pueden estar abiertas y el horario es el mismo. Pero bueno, las condiciones, digamos, de la gente, el temor de la gente a que restrinjan la actividad no es la misma. Entonces no se hace reserva, no se planifican salidas. Claro. Se restringe la decisión de las familias de dedicarle parte del recurso o un tiempo a la recreación y al ocio, y eso resiente la actividad turística. Pero bueno, estuvimos charlando, la temporada fue de buena a muy buena para algunos sectores, obviamente que es insuficiente para recomponer la situación económica y financiera de empresas y prestadores que estuvieron 8 meses parados, pero pudieron trabajar bien, muy bien durante el verano. Bien. Ahora estamos en una situación más de incertidumbre, las condiciones están dadas objetivamente para que trabajen. Ahora también, como yo te decía, en esta inestabilidad que hay, la gente no tiene otras prioridades por ahí y no salir en actividad turística, no recreativa. Más allá que las expectativas, esto coincide en todo, de nuevo pasada la pandemia, las expectativas del sector turístico son muy buenas.
Bien, bien. Por último, y esta de verdad es la última, se esperan en breve un nuevo comunicado del Gobierno Nacional. Entre Ríos, y reitero, sabiendo que es un hombre muy cercano al gobernador, Entre Ríos va a seguir con esta postura de poder mantener esta autonomía y no restringir nada más, incluso en los departamentos que hoy se encuentran calificados como en alerta epidemiológica.
Mira, esa situación, Débora, se evaluará en el momento. Ajá. En el momento, el gobernador, en esto, por lo general, cuando toma estas decisiones, llama a reunión de gabinete con los ministros y con las autoridades del COE provincial. Cada uno de nosotros opina y después él toma la decisión. No sería prudente de mi parte, primero, arrogarme facultades que no tengo, porque es decisión del gobernador, no mía, y por ahí... También ser respetuoso con el sano temor que tiene la gente, ¿no? La gente está tiene temor porque la pandemia le afecte, porque se contagie, porque tenga algún familiar con riesgo de vida, con los grupos de riesgo, o también tiene temor de no poder salir a trabajar, y eso también la angustia. Entonces yo no tengo hoy los elementos para decirte si se va a restringir más o menos. Si la decisión y el concepto del gobernador Borges es tratar de restringir la actividad económica lo menos posible, fortalecer bien el sistema de salud todo lo que más se pueda, que de hecho se ha hecho mucho, se destinaron en esta semana más de 500 millones para en este sentido, pero la pandemia nos obliga a ir en un día a día, a nosotros, al país y al mundo. Si una de las características que tiene esta pandemia, que es altamente dinámica, volátil y cambiante, y bueno, las decisiones se tienen que adaptar a esa realidad, ¿no?
Bien, muchísimas gracias, Juanjo, por la comunicación. No sé si hay algo que te haya quedado a vos en el tintero.
No, te agradezco, gracias a vos por llamar y pedirle disculpas, permitime esto, por favor, vos. Y sé que era Jimena, que la semana pasada me raspió toda la semana y me comprometí a salir todos los días y no pude cumplir con ella.
Ay, Juan.
No hay problema. Sabemos que estás ocupado.
Y reconocer su capacidad de trabajo, porque fue realmente insistente, y está bien que sea así, ¿no?
Pero por supuesto, por eso la tenemos aquí de productora en la radio pública.
Ella, si vos no le atendés el celular, te llama al fijo, y si no le atendés el fijo, te llama por Skype.
Te manda mensajes, sí, claro.
De alguna manera
te saca. Me conta, yo no pude cumplir la semana pasada con mi compromiso de poder salir al aire por distintas cuestiones del trabajo, así que nobleza obliga, debo pedirle la disculpa del caso.
Muy bien, bueno, la próxima contestanos a la primera y hablamos unos minutitos, bueno. Y ya no te va a estar rastreando por todos lados, Juanjo.
Sí, es más fácil así, claro que sí.
Muchísimas gracias, Juanjo.
Muy bien. Dale,
gracias, Nora. Un abrazo para todos.
Un abrazo. El ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, qué simpático, que ex intendente de Gualeguaychú, Juanjo.